Andrea Esteves Mirson. El Estado en tu radio.
Buenos días, buen domingo para todos, con esta musiquita y con esa presentación tan linda que nos hace el querido Héctor Larrea. Aquí estamos, como cada domingo, pasaditas las 9 de la mañana, nos vamos a quedar hasta las 10, acompañándolos a ustedes a través de AM 870 en Radio Nacional y también en Duplex con Radio Provincia en AM 1270. Un gran saludo para cada uno de ustedes que está allí del otro lado. Aquí en Buenos Aires tenemos un día bastante feo, con pronóstico de lluvia para lo que resta de esta jornada, pero bueno, estamos con muy buena onda y vamos a pasar una hora junto a ustedes, acompañándolos en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, con la operación técnica de Gloria Sarmiento y un gran equipo de técnicos que hacen posible este enlace desde Radio Nacional con Radio Provincia, y también con la producción hoy de Gustavo Campana, muy contento con San Lorenzo. Ya aquí me los imagino, después de allá en el control lo tenés, mirá, me imagino terminando el programa, los dos dando vuelta olímpica aquí con Fernando Blanco Muño. En la producción también Cecilia Musioli, que trabaja mucho en la semana para que este programa salga bien. Y aquí con invitados. Hoy tenemos un médico, el doctor Javier Coyle, que ya nos ha visitado algunas otras veces. Él tiene su matrícula número 116.885, es médico asesor de PAMI del Hospital de Clínicas, dentro del sector de hipertensión arterial. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, buen domingo.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Andrea.
Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
El miércoles fue el día de la hipertensión, ¿verdad?
Exactamente, el 17 de mayo, como todos los años, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial.
Y vamos a aprovechar para charlar un poquito sobre cómo prevenir y algunos consejos.
Sí, es fundamental esto de difundir este tema, sobre todo para reflexionar algunos datos que tenemos nuevos, y para, bueno, obviamente llevar a la población mensajes que sean, digamos, para mejorar la situación de la hipertensión arterial en Argentina.
En un ratito ya nos metemos de lleno en el tema. Ahora presento también a Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor, que además de San Lorenzo va a hablar de otras cosas, por supuesto. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, bienvenido.
Buen día, Andrea, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia.
Bueno, por favor, te pido, al fútbol lo dejamos para luego, ¿no? Ya sé que estarás contento con lo que pasó en la semana también. Ya venías contento el domingo pasado y a ese partido el otro día que era para el infarto, ¿no? En el último minuto ahí.
No sería San Lorenzo, sino.
Bueno, pero hablemos de los consumidores. ¿Qué tal estuvo todo lo de Hot Sale? ¿Podemos invitar a la gente, si alguien compró algo, que nos cuente su experiencia y qué tal le resultó todo el tema de precio, entrega, servicio?
Sí, hemos estado haciendo el relevamiento. El Hot Sale terminó el miércoles y lo que vamos a conversar hoy es sobre todo lo que viene después del Hot Sale, o sea, a qué es lo que estar atento. Y ahora vienen los envíos, ¿no?
Claro.
Cómo llegan los productos comprados a través de la empresa de envío que se haya elegido y qué hacer en caso que lo que se recibe no es lo que uno quería.
Napa. Bueno, 116-584-0870, cualquier tema que quieran comentarle a Fernando Blanco Muño, lo pueden hacer de aquí hasta las 10, 116-584-0870, y también para el doctor, porque el doctor Javier Coyle se va a quedar con nosotros hasta las 10 de la mañana, y si ustedes tienen alguna consulta para él, la misma vía de comunicación, 116-584-0870, recuerden que es un número para escribir mensajes de WhatsApp, no recibimos llamadas a través de ese teléfono, 116-584-0870. Con el permiso de todos ustedes, le voy a dedicar el programa a mi tía Gloria, que nos escucha habitualmente, y el miércoles pasado fue su cumpleaños, así que el domingo le quería dedicar el programa porque sé que está siempre ahí pendiente de los temas, tanto de salud como de los consumidores, como las cosas que charlamos aquí de ANSES. Así que para mi tía Gloria, un beso grande y dedicado el programa hoy para ella. Y nos metemos de lleno ya en el tema médico, porque como decíamos con Javier, hay que hacer mucho hincapié en el tema de la prevención y ayudar para que cada vez la gente hipertensa esté más cuidada y más consciente. Charlábamos fuera de micrófono cuando llegó el doctor aquí, que hay muchas personas que a veces no saben que son hipertensas. A ver, empecemos de cero. ¿Qué sería ser hipertenso? ¿Qué síntomas hay que prestarle atención? ¿A partir de cuándo la presión es alta?
Bueno, mira, para comenzar, lo primero que hay que prestar atención es que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. La mayoría de partes del mundo, esto es así, en Argentina también, y la hipertensión está fuertemente ligada a esto. Es decir, enfermedades como el infarto o el ACV tienen una alta correlación con la presencia de hipertensión arterial. Ahora bien, ¿cuántas personas son hipertensas en Argentina? Ahora salió en el año 2016, a fines del 2016, un estudio llamado Renata 2, uh-huh. Que bueno, nos mostró algunos números uh-huh. un poco preocupantes. Si tomamos 10 argentinos, casi 4 son hipertensos.
Claro.
O sea, tiene una alta prevalencia, y si nos fijamos en los mayores de 65 años, 7 de cada 10 son hipertensos.
Que esto es mucho también,
es mucho, hay medidas, hay en otros países, se han hecho medidas para reducir esto, y con hábitos saludables como hacer ejercicio físico, una dieta con bajo contenido de sodio, disminuye el número.
Uh-huh.
Pero además lo más preocupante es que de esas personas, del porcentaje de hipertensos, un 37% de esas personas no lo saben.
Claro, a eso ahora nos vamos a dedicar. Pero a ver, Javier, sí. ¿Desde qué número decimos que la presión es alta y que ya la persona es hipertensa?
Bueno, en realidad la cifra de hipertensión arterial, que se define en forma, está consensuada así, que es por encima de 140 de máxima y 90 de mínima.
Uh-huh.
Habitualmente también se dice 14-9, es lo mismo.
Uh-huh.
Pero bueno, científicamente lo correcto sería 140-90, esa es la cifra, que igual o mayor a eso es hipertensión arterial.
Es hipertensa la persona.
Exacto. Después hay diferentes grados, etcétera. El diagnóstico de hipertensión arterial a veces lleva tiempo, porque habitualmente es algo que uno ya le dice a la persona, usted es hipertenso, y esto le sigue toda la vida en general.
Uh-huh.
Por lo tanto, hay que tomarse el tiempo para tomarse la presión bien. No hay que diagnosticarse uno, tomarse un día y decir, uy, soy hipertenso. No, eso lo tiene que hacer el médico, porque la toma de la presión arterial también es muy importante. Hay
claro.
que hacerla, la tiene que hacer un médico bien entrenado en hacer la toma.
Uh-huh.
Por eso, digamos, es importante tener en cuenta de no... Primero, no autodiagnosticarse y sobre todo no automedicarse.
Menos que menos automedicarse, claro, claro.
Exactamente. Claro. Pero esas son las cifras de hipertensión arterial.
¿Y cuál sería el síntoma indicador?
Bueno, lo más peligroso de todo uh-huh. es que no da síntomas.
Uh-huh.
La hipertensión arterial, sobre todo en esta época, antiguamente, cuando había cifras muy elevadas de hipertensión, muy, muy elevadas, eso sí podía causar dolores de cabeza y lo que se llamaba encefalopatía hipertensiva, pero la realidad es que ahora esto es bastante infrecuente, y el problema grave es que, digamos, grave entre comillas, es que no causa síntomas, entonces la gente no acude al médico.
Uh-huh.
Por eso se lo llama el asesino silencioso.
Claro.
Y muchas veces...
No es como la presión baja, que enseguida
exacto.
uno, cuando estamos en un día de mucho calor o algo, te sentís como medio que estás a punto de desvanecer y ya te parece que estás con presión baja, enseguida uno trata de tomar algún recaudo, sentarse, poner las piernas como un poquito más elevadas. ¿La presión alta no da algún síntoma indicado?
No da síntomas, y cuando a veces aparece alguna manifestación médica, en realidad es un poco tarde, porque ya dañó el corazón, por ejemplo, con un infarto, o dañó el cerebro por un ACV.
Uh-huh.
Uno puede después adjudicar a la hipertensión, pero eso, digamos, ya es un poco tarde, porque uno no tenía que haber prevenido esto.
Uh-huh.
Y se sabe, digamos, está claramente probado, que cuando uno trata la hipertensión arterial, estas cuestiones disminuyen. O sea que por eso es muy importante este mensaje de difusión, de que la gente sepa que tiene que tomarse la presión, que el médico, que acuda al médico a hacerse un chequeo, por lo menos para saber dos o tres cosas, principalmente el tema del nivel del colesterol, si es diabético o no, y el tema de la presión arterial, digamos.
¿A partir de qué edad está recomendado este control?
En realidad, desde los chiquitos. El pediatra, entre los 4 y 5 años, ya tiene que empezar a tomarle la presión a los chicos, que ahí ya es por problemas, digamos, endocrinológicos, entonces está recomendado hacer ahí en los adultos. Bueno, obviamente a partir de los 18 años tienen que empezar a tomarse. Estos datos que yo te cuento son de adultos mayores de 18 años que han hecho este registro nacional de hipertensión arterial y le han tomado la presión y están estos datos.
Y hablábamos de la prevención. Sería hacer ejercicio físico y cuidar mucho la alimentación.
Sí, es fundamental. Bueno, primero, ¿qué ejercicio físico? No todos los ejercicios físicos, así en forma general, ayudan a esta cuestión. Lo principal es el ejercicio físico de tipo aeróbico. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Bueno, por lo menos hacer caminatas enérgicas, es decir, una caminata paseando, 40 minutos.
A un ritmo sostenido sería.
A un ritmo sostenido. Yo siempre les digo que no vayan a... Me dice, yo camino mucho en la calle. Salir ahí entre el semáforo, entre la gente, a veces no podés caminar bien. Entonces digo que vayan a un parque, que se pongan zapatillas cómodas, un jogging, y bueno, vayan a dar vueltas aunque sea en el parque, que tienen que ser justamente esto, sostenido, 40 minutos, porque recién después de la media hora el ejercicio empieza a tener efecto. Ajá. Y esos 10 minutos que después de la media hora son los más beneficiosos. Y esto hay que hacerlo mínimo 4 veces por semana.
Bien.
Eso es por un lado del ejercicio. Y en cuanto a la dieta, lo principal es ajustar el tema del sodio, ¿no? En Argentina el consumo de sodio es muy muy alto, está por encima de los 10 gramos.
Sí, porque incluso charlábamos muchas veces con Fernando Blanco Muñoz de mirar bien las etiquetas, el consejo para los consumidores, porque a veces hay productos que uno va a consumir que tienen incorporada cosas, lo hablábamos, me acuerdo, para el tema de los celíacos, pero tienen sal ya ciertos productos o algún componente de algo que uno cree que no, pero sí, cuando vas a leer la letra fina de la etiqueta, allí te encontrás, y hay muchos productos que tienen sal, incluso el agua mineral muchas veces también.
Sí, exactamente. Hay que, cuando uno realmente quiere cuidarse, etcétera, empieza a notar algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con leer etiquetas. Y hay productos elaborados que en la elaboración tienen mucho sodio. Entonces, por ejemplo, todo lo que son embutidos tiene una cantidad enorme de sodio. Y uno a veces no se da cuenta. No, y si yo no uso el salero. ¿Y pero qué comió últimamente? Y uno un sanguchito de jamón crudo. Entonces, claramente,
claro, el jamón crudo
la dieta no está cumplida, aunque no use el salero. Entonces,
claro. Eso y hablando del salero, ¿sirve esa sal que se vende que dice baja en sodio o hay una marca que tiene sal light?
Sí, ayuda. La realidad ayuda porque tienen menor contenido de sodio. Tienen cloruro de potasio, que es otra sal. Y además se ve que el consumo de potasio ayuda un poco al manejo de la hipertensión. Pero yo a veces lo que les digo es que pueden ponerle, que no que cocinen sin sal y que después le pongan un muy poquitito,
un toquecito,
para tener algo de gusto y utilizar otras cuestiones, como por ejemplo puede ser ajo, pimienta, todo eso sí se puede usar para darle sabor, digamos, a la comida. Y sobre todo tratar de cocinar en casa, porque a veces los productos que uno compra, si no se hacen, digamos, con que tengan bajo contenido de sodio, habitualmente en la elaboración utilizan bastante sal.
Bueno, dejamos abierto el 116-584-0870 para cualquier consulta. El doctor Javier Coyle, médico asesor de PAMI y del Hospital de Clínicas, especialista en hipertensión arterial, se queda aquí con nosotros hasta las 10. Y Fernando, querías participar y comentarle algo al doctor.
Bueno, sí, contar que en el Ministerio de Salud hay un programa que es Menos Sal, Más Vida, que ya lleva unos años y que con gente muy idónea en la materia, que se ha ido fijando objetivos de disminución de consumo, ¿no?, de sal en los productos, y tiene acuerdos con la industria que son muy positivos, porque en definitiva siempre el que termina poniéndole sal al producto es el que lo hace.
Claro.
Entonces esto hay que acordarlo con la industria y creo que se han ido dando pequeños pasos. Por supuesto falta mucho más, lo que vos decías, los 10 gramos de consumo superan la media que recomienda la OMS y la OPS.
Y está el tema de los saleros también en los restaurantes. que los habían retirado de las mesas y realmente si uno lo necesita es que se lo tiene que pedir al mozo. Creo
eso
que
es legal, o sea, hay una norma en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires también, no sé, en otros distritos nos pueden contar los oyentes si pasa, de no poner saleros en las mesas, en los lugares de gastronomía. Son pequeñas cosas que van ayudando a bajar el consumo de sal, que la Argentina lo tiene muy elevado y que genera consecuencias con enfermedades que después se sostienen sus tratamientos de presupuestos públicos en salud.
Claro.
Entonces, es toda una política pública que hay que ir teniendo en cuenta para mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la calidad del consumo y también mejorar nuestros presupuestos públicos para direccionarlo a otro lugar.
Totalmente, y me gusta esto que había dicho el doctor, esto de prevenir desde chicos, porque cuando uno ya se hace el hábito, ya sea de comer sano, hasta del ejercicio físico, porque está bien que en la escuela está incorporado como materia también la actividad física, y en muchas escuelas hasta se promueve la actividad deportiva, que se especialicen en algún deporte, en voleibol, en fútbol, en básquet. Está bueno que ya desde chicos, ya como plan familiar, ya sea cuidar la dieta de todos y tener esta conciencia, porque si esta enfermedad además es silenciosa y no podemos darnos cuenta, el riesgo es grande.
Exactamente, digamos, la prevención tiene que empezar desde muy chicos. A veces yo tengo pacientes que consultan por primera vez a un cardiólogo, a un médico, después de muchos años, en 60 años, y bueno, uno empieza a notar un montón de conductas que hacen mal, predisponen a enfermedades. Y la realidad es que decirle, bueno, como usted estuvo viviendo, está mal, ahora tiene que vivir así, es muy difícil.
Claro,
la realidad
muy difícil. Sí, claro.
Decirlo, que lo haga.
Claro, las dos cosas, porque a mí también me da un poco de... que uno, bueno, va a pensar que son muy soberbios y decirle, bueno, usted ahora tiene que vivir así. Entonces, de alguna manera, lo ideal es que esto se empiece a incorporar desde chico, desde la escuela, el mensaje de la, de los medios de comunicación, etcétera, como para que ya esté incorporado estos hábitos saludables, y eso sí va a impactar al futuro, a disminuir estas enfermedades que, las enfermedades que están asociadas a la hipertensión arterial, no solo, digamos, tienen alta mortalidad, aumentan mucho la discapacidad de la persona.
Claro.
Entonces, eso nos hace una sociedad más enferma. Entonces, de alguna manera, lo que hay que prevenir es justamente eso.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, dejamos abierto entonces el 116-584-0870, tanto para las consultas con el médico que nos visita hoy, que es el doctor Javier Coyle, como para las consultas con Fernando Blanco Muño, tema consumidores, que enseguidita vamos a charlar.
El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Por Nacional, en dúplex con Radio Provincia.
Ahora a las 9:20 de la mañana nos dedicamos un ratito a los temas de ANSES. Ya tengo en línea a María Eugenia López Isnardi, directora general de Proyectos Previsionales y de Pagos del ANSES. Hola María Eugenia, buen domingo, buen día.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y pensaba, ¿no? Estábamos aquí charlando de distintos temas de salud, de los consumidores. El tema de ANSES también es muy importante desde la temprana edad. Pero quiero comenzar esta charla arrancando con la ley de reparación histórica, que abarca muchos aspectos de los que a veces no solemos hablar. Y, por ejemplo, está la pensión universal para el adulto mayor. ¿Podrías vos contarnos, María Eugenia, de qué se trata esta cobertura?
Sí, Andrea, bueno, ante todo, buen domingo para todos, a pesar del clima,
sí.
Y gracias por la oportunidad de contar un poco lo que estamos haciendo desde ANSES. Esta gestión, desde que asumió, tuvo un gran compromiso con llegar a la más alta cobertura posible con la seguridad social para todos los argentinos. Hay muchos adultos mayores que no estaban cubiertos por ningún tipo de prestación o de jubilación, porque no habían tenido la cantidad de aportes necesarios, ya sea porque habían trabajado de manera informal o por distintos motivos, no cubrían con la cantidad de aportes que requiere el sistema para poder jubilarse. Entonces realmente no tenían ninguna cobertura. Ahí fue donde surge, que está, bueno, como vos mencionás, es parte de la ley ahora, la pensión universal para el adulto mayor. Uh-huh. Y esto le permite a todas las personas mayores de 65 años, independientemente de su condición laboral en el pasado, cobrar el 80% de una jubilación mínima. Uh-huh. Y este monto, bueno, se actualiza de la misma manera que se actualiza la jubilación mínima dos veces al año, y permite tener sobre todo también la cobertura y todos los servicios de PAMI. Ajá. Así que realmente es una noticia muy importante, porque bueno, le da cobertura a todos los adultos mayores del país, teniendo un ingreso mensual que se actualiza con una cobertura de PAMI, y también pueden acceder al cobro de las asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge, y también la ayuda escolar.
Uh-huh. ¿Y podrías detallar, María Eugenia, los requisitos que deben completar las personas que quieran solicitar esta pensión universal y cómo deben hacer el trámite?
Sí, las personas que quieran recibir esta prestación, los dos requisitos principales es tener más de 65 años y ser argentino o argentino naturalizado. Uh-huh. Se requiere 10 años de residencia en el país previos a la solicitud, y para los extranjeros una residencia mínima de 20 años. Uh-huh. Lo que tiene esta prestación es que no es compatible con otras prestaciones. Así que si la persona está cobrando una prestación, por ejemplo, por desempleo o cualquier otra del régimen previsional, va a tener que optar. Claro. Esta es una prestación realmente para aquellas personas que si no tienen absolutamente ninguna cobertura. Uh-huh. Y después es bastante simple, o sea, solamente tienen que pedir un turno, es presencial el trámite. Uh-huh. Y el día del turno se presentan en la oficina de ANSES con el DNI. Y ahí pueden completar el trámite.
Perfecto. Y vos decías recién que ANSES brinda cobertura a todos los jubilados del país, ¿verdad? ¿Cómo está en este sentido en comparación con otros países aquí de la región?
Bueno, la verdad que es uno de los países, Argentina, nosotros a veces no nos damos cuenta, bueno, porque obviamente siempre uno le gustaría que las cosas estén mejor. Pero Argentina tiene una cobertura del 97.5%, o sea, eso es casi una totalidad de la cobertura, y somos de hecho el país con mayor cobertura previsional en la región. Uh-huh. De hecho también lo que se gasta en términos de PBI es uno de los más altos de América Latina.
Ajá. Y la ley de reparación histórica, María Eugenia, menciona además que se debe conformar un consejo de sustentabilidad previsional. ¿En qué estado está todo esto?
Sí, ya empezamos con algunas reuniones técnicas en la Secretaría de la Seguridad Social. La idea es conformar un consejo de sustentabilidad previsional, como la ley lo indica, para tener un espacio de diálogo e intercambio donde todos los actores, los organismos, tanto gubernamentales como los distintos actores que se ven influenciados por la seguridad social, puedan, digamos, participar en lo que debería ser el sistema a largo plazo, el sistema de seguridad social, de forma de que, bueno, como decíamos, pueda tener una muy buena cobertura, una muy buena tasa de sustitución y que también sea sostenible, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es, ya se empezó con algunas reuniones técnicas, esto se tiene que terminar para el 2019, así que hay tiempo, y bueno, realmente tener un sistema de seguridad social que esté integrado y bien ordenado.
Asignación universal para los chicos, asignaciones familiares para los adultos, jubilación para los mayores y ahora esta pensión universal para el adulto mayor, para los que no cobran una jubilación. ¿Se puede decir que ANSES cubre a una persona durante toda su vida entonces?
Sí, tal cual, Andrea. La verdad es que ANSES está presente a lo largo de toda la vida de los ciudadanos. Mismo desde la concepción ya se empiezan a pagar las asignaciones de embarazo, prenatal y nacimiento. Y después, bueno, como todas las que nombraste, está también el subsidio de contención familiar, que eso cubre también los gastos de sepelio. Así que realmente, de alguna manera u otra, para todas las familias que lo necesitan, ANSES está presente y realmente llega a todos los rincones de todo el país. Hay de hecho algunos niños que podrían cobrar la asignación universal por hijo, pero no la están cobrando porque quizá los padres no están registrados, así que estamos también saliendo a buscar con otros organismos nacionales a todos los chicos que bueno, que están en algún tipo de situación de vulnerabilidad para que puedan acceder a todos los beneficios y todas las prestaciones que brinda ANSES y que quizá no tienen la información y por algún motivo u otro no lo están recibiendo.
Por último, María Eugenia, te quería preguntar, más allá que al principio habíamos estado hablando sobre lo de reparación histórica y lo que no se conoce, ¿cómo siguen en general los procesos de aceptación y las homologaciones en todo lo que tiene que ver con la reparación histórica en sí?
Sí, por suerte se sigue avanzando, ya hay más de 1 millón de jubilados que están cobrando el dinero que hace mucho tiempo que tendrían que recibir. Estamos aproximadamente a mitad de camino, falta aproximadamente 8 millones más para que todos los que digamos tenían que recibir la reparación histórica estén digamos con el trámite completo, y eso esperamos que suceda en el próximo año o año y medio. Se empezó con reajustes automáticos porque el proceso, digamos, de homologación lleva un poco más de tiempo para todos los que son mayores de 80 años. Así que a esas personas ya se les hizo el reajuste automático y también priorizamos a aquellos jubilados que cobraban la mínima. Se hicieron los reajustes y en promedio las jubilaciones pasaron de 9.600 pesos a más de 12.700. Uh-huh. Así que esto es más de un 30% de aumento, que bueno, es muy significativo. Obviamente hay algunas personas que recibieron un aumento menor y otras que recibieron un aumento mayor, como todos los promedios. Bueno, siempre hay, digamos, una variabilidad, pero la verdad que es muy, muy significativo y para nosotros fue una decisión muy importante poder avanzar con esto porque repara justamente prestaciones que, claro, que no estaban, digamos, reflejando lo que realmente tenían que reflejar para esas personas.
Claro, claro que sí. Bueno, María Eugenia, te agradezco muchísimo estos minutos dedicados al programa, toda esta información que nos brindaste y hasta una próxima charla.
Bueno, Andrea, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
Nos vemos pronto.
Dale, un beso grande. Hablábamos con María Eugenia López Cisnardi, directora general de Proyectos Previsionales y de Pago del ANSES. Y ustedes ahora están escuchando el top de las 9:30 de la mañana. Nos quedamos media hora más aquí en Nacional y en Radio Provincia. Ya tengo muchas consultas para Fernando Blanco Muño por el tema de los consumidores y también para el doctor Javier Coyle, que hoy nos habla de hipertensión.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas los domingos de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la mañana, 30 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
¿Estás pensando en crear un nuevo producto o proceso? El Fondo Tecnológico Argentino te acerca la mejor propuesta de financiamiento para tus proyectos de innovación. Te financia hasta el 80% del costo de tu desarrollo. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico, Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar. Apoyamos tu innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Superficial, claro. Perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundan rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Hola, soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos a las 10 de la mañana,
Mujeres de Acá.
Porque el hecho de ser mujeres no nos determina.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Facebook. Nacional. AM870. Buscanos.
El Estado en tu radio. Un programa al servicio del oyente.
Y aquí regresamos mientras iban los avisos comerciales. Seguimos charlando aquí tanto de los temas de consumidores como de los temas de salud. Y sí, decíamos con el doctor, qué difícil a veces encauzar el rumbo de alguien que venía haciendo muchas cosas de manera equivocada. Pero bueno, ya enseguida volvemos con el tema de la hipertensión. Vamos a hablar, Fernando, del tema de Hot Sale. Mira, aquí nuestra gente que nos escucha siempre desde Carlos Paz, que dice que allí hoy tienen una mañana soleada, Adriana, que nos escribe y nos escucha permanentemente, dice que te quiere agradecer, Fernando, por todos los consejos que diste para comprar en el Hot Sale, porque gracias a que ella hizo esa comparación que vos habías sugerido el domingo pasado, de tomarse un ratito previo a ir a ingresar a estos comercios que se promocionaban por la web, ella hizo como un relevamiento anterior a que se pusiera el Hot Sale en marcha. Y cuando quiso comprar un calefactor que ya le venía buscando el precio, lo vio 40% más caro. Entonces no lo compró. 40% es muchísimo.
Sí, es mucho, es mucho. Bueno, me alegro que hayan servido los consejos, por un lado. Me entristece que se haya confirmado esa práctica comercial, que es la de subir los precios para después decir que los bajamos. Creo que con consumidores como Adriana, que se toman un tiempo para hacer el relevamiento previo, vamos a poder ir cambiando esa práctica.
Claro, eso está bueno.
Por eso a veces
todos
decimos,
bien conscientes.
Sí, es muy importante. El poder lo tiene el consumidor, a título individual y a título colectivo, ¿no? De manera que en la medida que nos vayamos concientizando de eso, van a ir cambiando las prácticas comerciales. Nuestro país ha estado abandonado durante muchos años a este tipo de educación en consumo. Nosotros la sostenemos muy fuertemente porque es lo que hay que hacer realmente. Y, por supuesto, no se obtienen resultados milagrosos de un día para el otro. Por eso hemos querido tener una presencia fuerte en este Hot Sale con los consejos, y bueno, de a poco se van a ir cambiando estas prácticas comerciales. Por un lado, educar al consumidor para que haga lo que hizo Adriana, y por el otro lado, con los proveedores, en este caso con estas políticas de comercio electrónico, para que entiendan que si se promueven ofertas, las ofertas tienen que ser
reales. Tienen que ser reales, claro. Aquí alguien que tiene su celular terminado en 375, no sabemos su nombre, dice que en relación al Hot Sale quiso comprar una notebook en una casa de electrodomésticos muy conocida que indicaba en su aviso publicitario una cantidad de cuotas y además un beneficio importante abonando con una tarjeta de crédito. Pero cuando le llegó la opción de poner las cuotas, lo intentó muchas veces y no pudo. Dice, mienten en la publicidad, ¿cómo podemos hacer para solucionar esto?
Bueno, ahí pueden pasar dos cosas. Una, que a lo mejor al momento en que el consumidor quiso hacer la compra ya no hubiera stock disponible. Así todo deberían informarlo.
Claro.
Así todo deberían informarlo. Y en segundo lugar, que la publicidad haya sido engañosa y que el producto nunca estuviera a disposición del consumidor. Lo que
eso
en estos casos
hace la reputación del lugar, ¿o no? Porque si a mí me llega a pasar una cosa de este estilo, yo a ese comercio no ingreso más, ni por la web, ni personalmente, ni nada, porque si me están engañando, me promocionan algo, cuando lo quiero comprar no está, o no es que no está, no me da la opción para poder hacer esa compra. Porque sí, como claro, vos decís, tendrían que informarte, bueno, se acabó el stock, pero le ofrecemos otra, y entonces alguna en comparación que fuera de esas características, como un servicio al consumidor que me conquiste, que me
bueno,
diga, bueno, te atiendo bien.
Es así, lo que tenemos que entender es que la comercialización está migrando, ¿no? De la compra presencial a la compra electrónica. Esto está sucediendo en todo el mundo. Y antes los comercios presenciales se preocupaban quizá de tener una linda vidriera, de tener limpieza en su punto de venta, porque era el boca a boca, buen trato. Hoy por hoy, el comercio electrónico, por ejemplo, te elimina el trato interpersonal, con lo cual no puedes recomendar un lugar porque te trataron bien. El comercio electrónico, lo que el consumidor espera es que le cumplan lo que están ofreciendo. Y si eso no se verifica, entramos en lo que es, para mí, lo más novedoso de la comercialización electrónica, que es la calificación reputacional. Esto que vos decís, de acá en adelante ya sucede, sobre todo con las páginas que promueven hoteles y paquetes turísticos, en donde la opinión de consumidores que ya han comprado es muy importante y es muy relevante para el que viene a comprar atrás. Y esa calificación reputacional es lo que va a ir modelando el nuevo modo de comercialización. Y subrayo esto, es tan importante relevar precios antes de querer comprar a través de comercio electrónico
como, el trato,
como tomarse un minuto después de hacer la operación y calificar al vendedor. Hay portales de venta muy importantes que casi que te lo obligan y el proveedor te llama para avisarte que todavía no lo calificaste.
No le pusiste las estrellitas.
Porque la calificación lo posiciona de mejor manera en el rubro en el que ofrece sus productos. Bueno, yo creo que eso es un cambio cultural, se ve dando con el tiempo, pero que indudablemente es lo que viene. O sea, y tenemos que estar mentalizados y trabajar en la educación en consumo para entenderlo de este modo.
Y vos, Fernando, hoy traías como tema consejos por el tema de la entrega de esos productos que uno compró a través de Hot Sale y consejos también por si uno quiere ahora, superado ya el Hot Sale, hacer una compra electrónica. ¿Querés desarrollar?
Sí. Los consejos que dimos la semana pasada aplican al comercio electrónico en general, no son excluyentes para el Hot Sale. Lo que sí focalizamos, dada la política de agresiva que significa el Hot Sale, para que el consumidor estuviera atento en estos 3 días. El resultado ha sido bueno, casi 3.500 millones de pesos de facturación, eso significa un crecimiento en cuanto al año anterior, se hicieron un poco más de 1.200.000 operaciones. Hay algunos datos muy interesantes, más de la mitad de las operaciones se han hecho a través de teléfonos móviles y no de computadoras, o sea, la gente compra desde su teléfono, mayoritariamente. Y otro dato interesante de este Hot Sale es que la mayoría de los consumidores que han comprado son mujeres. O sea,
nos animamos más.
Sí, son más audaces. Entonces, lo que viene después de estos 3 días de compra es el envío del producto. Y el envío puede generar algunas sorpresas, por eso los comentarios que teníamos preparados para hoy. Primero, confirmar que lo que uno compró efectivamente es lo que recibe. Uh-huh. Hay algunos productos que tienen mucha oferta de prestaciones similares, ¿no? Que a lo mejor cambia el color o cambia un poco el tamaño o alguna prestación puntual de potencia. Bueno, confirmar que lo que recibe es lo que compró, por un lado. Y que lo reciba en condiciones, porque la obligatoriedad es de hacer llegar al domicilio identificado por el comprador el producto en impecables condiciones de uso.
Todo bien empaquetado, bien cerrado, no tiene que tener ninguna fisura. No.
Si no fuera así, el consumidor puede hacer el reclamo, debe hacer el reclamo, no se queden con cosas que no quisieron comprar, no se queden con cosas que están defectuosas. Y además, la Ley de Defensa del Consumidor, específicamente para comercio electrónico, prevé el derecho de arrepentimiento. A partir de la recepción del producto, el consumidor puede ejercerlo durante los 10 días siguientes y arrepentirse de la compra sin invocar ninguna causa más que el arrepentimiento. Eso está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. No es una liberalidad del proveedor, sino que en ejercicio de esos derechos el consumidor puede decir, sí, lo compré, lo pagué, me llegó en condiciones, pero no lo quiero. Y para eso tiene 10 días, de manera que tiene que hacer el manifestar esa voluntad de arrepentimiento.
Y así te devuelven el dinero, ser así.
Claro, por supuesto. Le tienen que retrovertir
el cargo. No, porque a veces está el truco que te digan, bueno, te dejo un voucher abierto para que vos utilices durante X cantidad de tiempo. No, te tienen que devolver el...
Ejercido el derecho de arrepentimiento, el proveedor tiene que devolver el dinero. Habitualmente, y es razonable, se hace por la misma vía que lo recibió. Si uno pagó con tarjeta de crédito, le retrovierten el cargo en la tarjeta de crédito. Pero no existe la posibilidad, salvo consentimiento del consumidor que así lo exprese, para que le genere una nota de crédito o un voucher a futuro por el mismo importe para usar para otra compra. Eso solo si el consumidor está de acuerdo, tiene validez. Si el consumidor no está de acuerdo y no presta su consentimiento, no tiene ninguna validez y el dinero de lo que se pagó se debe restituir.
Y si no tienen solución con la persona a la cual le hicieron la compra, 0800-666-1518, y allí hacen la consulta y ustedes desde la Defensoría del Consumidor los van a ayudar, ¿verdad?
Sí, a través de la línea gratuita para todo el país, sino a través de nuestra página web, que es www.consumidor.gob.ar. Necesitamos, queremos, es muy útil que nos hagan llegar situaciones que han pasado los consumidores durante estos días, si es que han tenido anormalidades, inconvenientes. Les pedimos un favor adicional, que es que nos tengan paciencia con nuestro 0800 porque ha desbordado y en los días del José es probable que alguien haya querido comunicarse y no lo lograra, pero realmente es una línea muy conocida en todo el país y con campañas como esta el flujo de llamadas entrantes crece y bueno, tratamos de acomodar la dotación de la gente, pero a veces alguna se nos puede escapar.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Fernando Blanco Muñoz se queda con nosotros hasta las 10 aquí en el programa. También si ustedes tienen alguna consulta, 116-584-0870. Y vuelvo con el doctor Javier Coyle, médico asesor de PAMI, del Hospital de Clínicas dentro del sector hipertensión arterial, que es el tema que hoy está tratando. En especial vamos a seguir haciendo mucho hincapié en la prevención. María de Adrogué pregunta, ¿durante cuántos días seguidos uno debe tomarse la presión para saber si es hipertenso o no?
Bueno, esa es una buena pregunta. En realidad, el diagnóstico lo tiene que hacer el médico. Uh-huh. Lo que se pide es que uno va al médico, le hacen la toma de presión arterial, se tiene que tomar tres veces, el médico le debe tomar tres veces, descartar la primera medida y promediar las otras dos. La técnica tiene que estar bien hecha. Si el paciente es hipertenso, depende un poco de los valores. Si los valores son muy altos, uno puede ya hacer el diagnóstico. Pero si en general la mayoría de los pacientes tienen un poquito elevado, lo recomendable es hacer una nueva visita a la semana o a los 15 días. Si está alto, volver a hacer otra visita. Y ahí puede pasar dos cosas. Que el médico realmente diga, bueno, usted tiene hipertensión arterial. O el médico sospeche algo que se llama hipertensión de guardapolvo blanco, que es cuando el paciente va al consultorio, le da un poco de nervios, le da miedo y, digamos, la liberación a veces de adrenalina aumenta la presión arterial. Entonces, puede ser que cuando le toma al médico, le da alta. Va a la casa, le da normal. Va al médico, le da alta. Y va a la casa, le da normal. Bueno, cuando pasa eso, existen, digamos, algunos estudios que, por ejemplo, hay un Holter de presión, se va con un tensiómetro que le toma todo el día, va a la casa,
hace la actividad normal,
exacto, y después vuelve. Entonces con eso uno puede hacer el diagnóstico de hipertensión, se llama MAPA, que es monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y la otra es el paciente tiene que llevar el tensiómetro que tiene que ser habitualmente un tensiómetro automático, es lo ideal, y el médico lo ve, le enseña bien la técnica y le pide al paciente que por una semana se tome dos registros a la mañana, dos registros a la noche, y lo anote. Y después con esos valores que los lleve al médico. Y con esos datos uno también puede hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Es decir, lleva un trabajo. No, claro, es algo que uno va, se toma, soy hipertensión. No, lleva un trabajo.
Y un seguimiento.
Y después, bueno, ahí uno puede definir si es necesario un tratamiento. Que pues el tratamiento para la hipertensión tiene dos partes: el no farmacológico, que es esto, abandonar el tabaco, hacer ejercicio físico aeróbico, reducir el consumo de sal y bajar de peso, y el farmacológico, es decir, cuando uno le empieza a dar algún fármaco para bajar la presión arterial. Entonces uno puede definir de acuerdo a los valores de presión y el riesgo que tiene cardiovascular el paciente. Empezar con las medidas no farmacológicas por lo menos al principio, y si bueno eso no funciona, recién ahí poner un fármaco, o directamente ya, de acuerdo al riesgo, iniciar un tratamiento farmacológico, y el no farmacológico también, obviamente.
Ahora enseguida volvemos con el doctor Javier Coyle, que se queda aquí un ratito más hasta el final del programa en nuestros estudios. Voy a tener ahora una comunicación con Juan José D'Amico, director nacional del Registro Nacional de las Personas. Hola Juan José, buen domingo. Juan José, lo teníamos en vivo. A ver, Juan José D'Amico, director nacional del Registro Nacional de las Personas. Hola, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
le va? ¿Qué tal? Habíamos perdido la comunicación. Bien, muy bien. Aquí estábamos charlando con el doctor que nos visita hoy sobre la hipertensión arterial. Pensaba, la gente se pone muy nerviosa haciendo los trámites para el DNI. No, ya es muy fácil, ¿no es cierto?
Sí, esperemos contribuir a que no suban la presión, sí, tal cual.
Bueno, ¿cómo marcha todo eso? Porque habíamos charlado hace algunos domingos cuando estaba ya la gente teniendo que ponerse sí o sí a tono con el DNI digital. ¿Se fue ya cumpliendo la expectativa? ¿Están todos con sus documentos nuevos?
Sí, la verdad que todo dentro de los parámetros normales. No tuvimos inconvenientes. Por lo menos nosotros nos apoyamos mucho en ANSES como una de las oficinas donde pueden ser un termómetro a la hora de tener algún tipo de inconveniente por quienes van a hacer algún tipo de trámite de beneficio social y se encuentran con este inconveniente. Y justo esta semana tuve una reunión con Emilio Basavilazo y estábamos chequeando esto y ellos nos indican diariamente y la verdad que no hubo sobresaltos, así que fue una decisión que había que tomar porque recordemos que estaban conviviendo los dos DNI. Es decir, todos los DNI, el DNI digital, este último, el que no está escrito a puño y letra, y todos aquellos que sí estaban escritos con tinta, puño y letra, que bueno, era una variedad impresionante de libretas y de todos colores, lo que hacía era que sean muy fáciles de falsificar, ¿no?
Aquellos claro, DNI. Recuerdo que habíamos charlado, sí.
Entonces,
sí.
A partir de esta decisión se empiezan a ordenar las cosas. Permite al Estado Nacional, en el caso particular de nuestro organismo y del Ministerio del Interior, es preservar y cuidar la identidad de todos los argentinos, porque cada ciudadano que pasa y toma el trámite para el DNI digital, nosotros eso queda todo guardado en esta base de datos, así que eso también hace a muchos aspectos como el de seguridad ciudadana. Te menciono el caso de trata de personas, por ejemplo. Claro. O sea, es mucho más fácil poder falsificar un DNI y pasar un chico por la frontera, ¿no? Así que creemos que es algo que verdaderamente contribuye a este aspecto y no hemos tenido sobresaltos. Incluso estamos también producto de esa reunión, te lo comento también, vamos a trabajar muchísimo más en forma conjunta con el ANSES, como lo venimos haciendo. Tuvimos un convenio a partir del cual en oficinas de ANSES nosotros estamos expandiéndonos con puestos de toma para el DNI y viceversa, ¿no? En oficinas nuestras también tenemos escritorios de ANSES. Es decir, que estamos sinergizando ambos organismos y esto ahora se va a apuntalar mucho más. Hace unas semanas inauguramos lo que se llama Ventanilla Única en la provincia de Jujuy.
Sí.
Tuvimos la posibilidad de estar con el gobernador. Y la verdad que eso simplifica muchísimo también a la hora de cada trámite que tienen que hacer los ciudadanos. Y te pinto de mejor manera esto que te digo. En ese mismo momento, que fue el día de la inauguración, estaba un matrimonio con su hijo de apenas una semana de vida, donde ya estaban tramitando los beneficios sociales de ANSES, y en la otra punta de la misma oficina ya habían tramitado el DNI, ¿no?
Claro.
Así que
claro.
Son las cosas que nosotros sentimos que estamos poniendo los recursos del Estado cerca de la gente, ¿no?
También bueno, estaba pensando que este nuevo DNI va a ser mucho más fácil la vida en el momento de las elecciones, porque yo en algún momento fui presidente de mesa y tener que estar mirando el control de la planilla con cada uno de los que traían en ese momento donde estaba, este que estaba hecho manual, color verde, el otro que tenía la tapita color celeste, el que llegaba con el documento nuevo, había que chequear bien en el padrón que la persona tuviera declarado que ya había renovado, porque si no había que chequear, ¿no? Como que va a acelerar mucho más, me parece, en el acto eleccionario el control del votante.
Bueno, pero en eso tengo que darte esta noticia. Para las elecciones van a ser válidos todos los documentos.
¿Por qué?
Porque eso es la justicia electoral. Es quizás una de las cosas que también facilitó que podamos tomar esta decisión, porque en un año electoral sabemos que podía llegar a traer muchísimos inconvenientes. Pero como ese tema es pura y exclusivamente de la justicia electoral y no se expidió en este sentido, para este año van a ser válidos todos los DNI. así de que vas a tener, si te toca hacer esta vuelta en torno de mesa.
Otra vez hay que tomarse unos minutos para chequear, ¿no? Pero bueno, si más adelante va a quedar solo el DNI digital, me imagino que va a acelerar mucho, porque la verdad es que quien se toma responsablemente el tema de ir chequeando y controlando son unos minutos más. Y a veces si se arma una fila, hay gente que no tiene la paciencia de esperar. Y bueno, es un domingo que uno debería dedicarlo para saber que está contribuyendo a un acto eleccionario y que en verdad estamos todos tratando de que las cosas salgan lo mejor posible. Y si demora 5 minutos más en entrar al cuarto oscuro, no hay por qué ponerse mal, ni que nos suba la presión, ni ponernos todos complicados. Pero bueno, digo, en el momento que se logre que solo sirva el DNI digital, me parece que va a acelerar mucho ese trámite, ¿no?
Coincido con vos, y aparte tiene una tecnología que permitiría que el día de las elecciones se transcurra, ¿no es cierto?, de otra manera. Y yo te menciono el programa Tribuna Segura, otro de los casos donde nosotros, a partir de un convenio que tenemos con el Ministerio de Seguridad, específicamente con la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Futbolísticos, se permite hacer ese control que debes haber visto en algún momento, estarás al tanto, sí, que se hace en las canchas de fútbol,
donde
se hace un chequeo justamente de la autenticidad, la vigencia del DNI, y además se hace una validación física de la identidad. Pero todo esto se hace a partir de una aplicación en el celular donde las fuerzas de seguridad hacen una lectura del código de barras del DNI.
Claro,
bueno, esto mismo, si vos lo trasladás a lo que sería las elecciones, en cada una de esas mesas donde las autoridades podrían hacer esto mismo, simplificaría. Incluso podrían saber dónde se vota en cada mesa, viste que se llega siempre a las escuelas y uno tiene que estar buscando en qué mesa se vota. Pero todo eso va a llegar, es natural. Lo que ocurre es que, bueno, hay una serie de decisiones antes, como esta, que sí depende de nuestra órbita, del Ministerio del Interior, del ministro Rogelio Frigerio, donde ya se dejó atrás que coexistan los dos DNI, ¿no es cierto? Un DNI con tanta tecnología como es el DNI digital, que tiene atributos de seguridad, con todo lo que ya hemos explicado varias veces, y aquel DNI que es muy fácil de falsificar. Y nosotros creemos que lo natural, la evolución natural va a ser que en las elecciones, bueno, no avanzó lamentablemente la reforma electoral, pero al menos hubo un intento, y es natural que se avance en ese sentido. A mí me toca a veces conocer experiencias de otros países en términos de registración y de identificación, y nosotros tenemos un DNI que tiene los más altos estándares de seguridad respecto a esos países, y sin embargo en términos electorales están mucho más avanzados. Yo creo que naturalmente vamos a ese camino, ya se ha demostrado la voluntad también en ese sentido del presidente, así que es algo que se nos impone naturalmente.
Buenísimo, buenísimo, ya lo anunciaremos pronto entonces. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por estos minutos dedicados al programa y hasta una próxima charla más adelante.
Gracias como siempre a ustedes y que tengan buen domingo de lluvia, ¿no?
Y bueno, pero al mal tiempo buena cara, que nunca se dijo.
Exactamente, gracias como siempre.
Bueno, chao Juan José, hasta la próxima. Hablábamos con Juan José D'Amico, director nacional del Registro Nacional de las Personas, con todas las novedades con referencia al DNI digital. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, 5 nada más, así que los voy a aprovechar para la prevención, tanto en tema salud como en tema consumidores. A ver, ¿cuál concepto quisieras que la gente que nos está escuchando, Javier, se quede y se lleve para sí y pueda modificar su vida si es que está haciendo algo mal y prevenir la hipertensión arterial?
Bueno, bien, conciso. Primero, saber los niveles de presión arterial. Toda la población debería saber cuáles son sus valores de presión arterial, acercarse a algún puesto sanitario, a algún lugar donde uno te puedan controlar la presión. 2. El tema de los hábitos saludables, ejercicio físico, aeróbico en forma regular, disminuir el contenido de sal, prestar atención a las etiquetas, ver los alimentos que tienen alto contenido de sodio, y bueno, y tercero, no autodiagnosticarse y no automedicar.
Eso, claro, claro. Siempre ir a la consulta médica. No importa la edad, no importa Nada, ir a la consulta médica. El médico es el que los va a saber orientar, no quedarse con el consejo de algún vecino, de algún familiar.
Exactamente.
Ir a la consulta médica. Bueno, Javier, siempre un gusto recibirte. La verdad es que las veces que has venido es un placer la charla, porque nos sirve para todos, no solamente dedicado a los jubilados que nos puedan estar escuchando, sino que me parece que hoy además dijiste desde chiquitos, desde pequeños ya. Perfecto. Los chicos con el pediatra deberían estar controlando su presión, así que siempre estos conceptos son muy claros. Es un gusto, de nuevo te digo, charlar.
Bueno, muchas gracias y te agradezco mucho el espacio para hablar de estos temas que, bueno, para los médicos y en realidad para la población en general es muy importante.
Gracias por venir, hasta una próxima. Estuvo aquí con nosotros el doctor Javier Coyle, médico asesor de PAMI, del Hospital de Clínicas, dentro del sector hipertensión arterial. Tiene su número de matrícula 116.885. Y el último minuto para Fernando Blanco Muiño, que además de lo que vayas a decir como prevención para los consumidores, hay una consulta de Claudio de Tandil que dice: si yo me arrepiento, ¿cómo hago la devolución del producto?
Te lo tienen que venir a buscar a tu casa. O sea, el retiro del envío está del producto enviado está dentro del paquete del envío.
Ah, perfecto. O sea, llama a la empresa, dice: me arrepentí, quiero el dinero de nuevo, o quiero la devolución en mi tarjeta.
Pero tienen que retirar
de
tu domicilio. Por supuesto que no tiene que estar usado, no tiene que estar en las mismas condiciones en que se recibió. Perfecto. Pero se lo tienen que retirar. Y dos avisos brevísimos, un aviso y una felicitación. Hoy hasta las 19 horas el Ministerio de Agroindustria propone en el Salón Frer de la Rural, ahí en Palermo, una muestra que se llama Placeres Regionales. Es un lugar donde la gastronomía de todas las regiones del país se convoca, libre y gratuito para los que quieran participar ahí, hasta las 19 horas.
Hasta las 19, buenísimo.
Y el otro aviso, felicitación, esta semana asumió como Ministro de Producción en la provincia de Buenos Aires nuestro ex subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado, que lo hemos tenido acá en el piso y por teléfono, con lo cual es un acto, la verdad que un reconocimiento a la tarea de Javier, y esperamos que, sabemos que le va a ir muy bien en la tarea en un distrito difícil como la provincia de Buenos Aires, pero con toda la fuerza que le pone para el trabajo.
Un gran saludo para él entonces y muchas gracias a vos, Fernando Blanco Muño, por haber estado aquí. Hasta el próximo domingo, buena semana. No, dijimos que el Estado en tu barrio va a estar en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, también en distintos puntos del país. Pueden mirar las direcciones exactas en www.casarosada.gov.ar. Gracias a todos, me tengo que despedir. Suena el top, siguen las mujeres de acá. Hasta el próximo domingo, gracias.